Hoy vamos a empezar una serie nueva. Por los siguientes 4 domingos vamos a estudiar un libro del Antiguo Testamento llamado Jonás. Diga conmigo, Jonás. Jonás tiene 4 capítulos. Era un profeta menor, un hombre del Señor, un hombre que el Señor utilizó de una manera extraordinaria, con una historia espectacular. Para muchos, muchos de los escépticos, una historia un poco rara. Muchos han querido ridiculizar la historia. Algunos se han atrevido a decir que Jonás nunca existió. Algunos han tratado de quitarle valor a este libro. Algunos dicen, ¿por qué este libro está en la escritura, el libro de Jonás? Y muchos se preguntan el porqué de eso. Cuando tú miras un poquito acerca del libro de Jonás, te vas a dar cuenta que hay mucha evidencia muy clara y muy certera del libro de Jonás. En el libro segundo de Reyes se menciona el libro de Jonás. El mismo Señor Jesucristo trae el libro de Jonás. Flavio Josefo, en uno de sus 2 capítulos de un libro llamado Las Antigüedades Hebreas, habla de Jonás. Y había evidencia de que este hombre existió y parte de y toda la historia que está allí, hay evidencia de que eso existió. Y muchos han querido quitarle valor al libro y de pronto dicen, es una buena historieta para enseñársela a un niño. Y de verdad que es buenísima para enseñársela a un niño. Usted se la lee por la noche, se le quita el sueño de lo emocionante que es. Porque empieza, tiene tantos detalles y tiene tantas cosas que uno empieza a decir, wow. Ahora, les quiero decir algo, vamos a estudiar el libro de Jonás y el Señor tiene algo para ti. Me quiero atrever a decirte que el Señor tiene algo muy claro para ti. Ahora, y usted dice, ¿por qué usted sabe? Porque hay mucho de Jonás en cada uno de nuestras vidas. Hay mucho de Jonás en cada uno de nuestras vidas. Y ahora que empecemos a mirar el libro, empecemos a estudiar la escritura y vamos verso por verso, vamos a ir encontrando cómo hay de Jonasitas en este lugar. Y de Jonasitos también. Yo solamente digo primero Jonasita como para que ahí mismo se y Jonasitos también. Y vamos a descubrir cómo el Señor a través de esta escritura tiene algo tan poderoso para nosotros el día de hoy. Quiero invitarlo a abrir el libro de Jonás si usted tiene la escritura allí. Pero déjeme darle una idea porque usted dice, ¿y dónde está? Bueno, le quiero recomendar que vaya al índice. Vaya al Antiguo Testamento y busque la página porque no quiero terminar el mensaje que usted esté buscando el libro de Jonás. Y encuentre un libro que se llama Abdías. ¿Y dónde está Abdías? Bueno, antes de Jonás. O si no, busque uno que se llama Miqueas que está después de Jonás. Entonces lo dejo igual. El libro de Jonás son 2 hojitas y media. Pero es un libro que vamos a tener el privilegio de estudiar juntos, verso por verso. Yo le quiero pedirle que no se pierda la oportunidad de estudiarlo juntos. Los próximos 4 domingos vamos a estar estudiando este libro verso por verso y el Señor tiene algo especial para nosotros. O sea que haga planes para estar aquí porque qué bueno que usted pueda decir, estudié un libro completo de la escritura el día de hoy. Y vamos a gozarnos de eso. ¿Sabes? ¿Ya lo encontró? Amén. Dice así la escritura y vamos a ponernos un poco en contexto. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Me encanta el concepto de que dice de quién es hijo. Y hay un propósito interesante aquí, quiere decir, hay una historia, no es un personaje aparecido de la nada. Ya tiene sentido. Ya hay por dónde encontrar algo. Y viene algo. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Y viene una petición del Señor. Inmediatamente. Y el versículo 3 dice, entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Y descendió al puerto de Jop, donde encontró un barco que partía para Tarsis y compró un boleto. Subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Si miras este relato bíblico tan sencillo que todos conocemos, hay algunos puntos de partida. Primero, el Señor le dice: hey, tengo algo para ti, Jonás. Jonás recibe ese mensaje y Jonás hace una acción. Y qué interesante que el Señor hace muchas de estas cosas con nosotros. La petición es muévete, la petición es cumple un propósito. La petición es haz algo con significado eterno. Y vamos a ir mirando el texto porque vamos a encontrar cuatro elementos que nos van a servir en este primer capítulo a entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, quiero empezar nuevamente en el versículo 1 con otra versión que es la Reina Valera. Y dice así: vino palabra de Jehová a Jonás. Me encanta la manera como dice: vino palabra de Jehová a Jonás. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios nos habla a nosotros. Mire tan sencillo: vino palabra de Jehová a Jonás. Significa que la palabra de Dios siempre viene a sus hijos. Y ese es el primer elemento que te quiero dejar, si lo quieres anotar ahí. La palabra de Dios siempre viene a sus hijos. Y por eso dice: vino palabra de Jehová a Jonás. El Señor le gusta hablar. Siempre abres tú la escritura en Génesis y te vas a dar cuenta que Él está hablando. Y al hablar Él creó. Y había poder en sus palabras. Y Él creaba con sus palabras. Recuerde que el único creador es el Dios del universo. Todas las otras personas que están a su alrededor, ¿qué son? Son personas que modifican algo que Dios creó. Y todo lo que está alrededor ha salido del único creador que creó de completamente la nada, que es el Dios poderoso, el Dios en que usted y yo creemos. Ahora, ¿qué es lo interesante? Él hablaba. Después Él crea a Adán y Eva. Y Él empieza una relación con ellos. Y Él quiere hablar con ellos. Y encontramos en la escritura cómo Él habla con ellos. Dios habla de diferentes maneras a cada uno de nosotros. Yo no sé si has caído en cuenta de que el Señor nos habla de diferentes maneras. Él habló por medio de sus profetas. Él ha hablado por medio de sueños. Él ha hablado por medio de una impresión para usted y la ha puesto en su mente. Y usted dijo: wow, yo iba a hacer otra cosa completamente diferente. Y de pronto sentí que el Señor puso esto en mi corazón y eso pasó en mi vida. Y fue algo extraordinario y nunca lo olvido. ¿Quién ha vivido algo así? El Señor puso esa impresión y usted siente y tiene la convicción de que fue palabra de Dios. También el enemigo también habla. Fuera muy bueno que el enemigo fuera mudo, pero no. El enemigo habla y habla cualquier cosa y también pone impresiones en nuestra mente. Y también usted y yo a veces hacemos ese tipo de impresiones. ¿Quién también ha escuchado esa voz? Ay, nadie. No diga que no porque va a hablarle más duro. También habla, pero Dios siempre tiene una palabra para cada uno de sus hijos. Y es importante creerlo de esa manera, porque eso fue lo que pasó con la vida de Jonás. Jonás era un hombre buscador de Dios. Jonás era un hombre temeroso de Dios. Me encanta ver el perfil un poquito de Jonás, porque muchas personas creen que Jonás era nadie. No, era un buscador de Dios, era el profeta de Dios. Y el Señor le habla a Jonás de una manera tan especial. Dios habla muchas veces a través de las circunstancias. Dios habla muchas veces a través del momento. Dios habla muchas veces a través de una persona que está alrededor suyo. Dios nos habla de diferentes maneras. Y es interesante tener esa claridad de que Dios siempre tiene algo para nosotros. Ahora, mire lo que dice: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y pronuncia mi juicio contra ellos, porque he visto lo perversa que es su gente. Ahora, aquí viene algo: su palabra siempre va a traer para nosotros algo. Muchas veces va a traer para nosotros algo que no quiero. Muchas veces va a traer algo diferente al plan que yo estoy creando. Pero siempre va a traer algo que tiene significado para nuestra vida. Y tiene significado para la vida de las otras personas que van a ser impactadas con lo que yo haga. Su palabra puede transformar nuestro presente y por consiguiente, nuestro futuro. Su palabra puede llevarte a moverte en la dirección contraria a la que tú estés moviéndote ahora. Entonces, wow, tenemos que estar atentos porque cuando Dios nos habla, Dios nos mueve. parte de mi testimonio personal es muy claro. Yo decía, no quiero ser pastor. Me gustaba predicar, me gustaba jugar haciéndome el pastor, pero cuando crecí dije, no, ya jugué haciendo el pastor cuando era chiquito, ya tengo el mejor pastor del mundo en mi casa. ¿Ah? Ya lo tengo. Yo estoy seguro que me invita a almorzar hoy. ¿Ah? Mire, ya lo tengo, ya es suficiente. Y mis planes eran otros. Yo me preparé académicamente para otra cosa. Soñé con otra cosa, planeé otra cosa, construí en parte de mi juventud otra cosa. Y no quiere decir que me fue mal, el Señor me bendecía de manera impresionante. Y yo decía, no, pastor, hay que entender la gente, ahí la gente piensa diferente a uno, la gente yo no sé qué, la otro, esto y esto y esto y esto. No, dejémoslo así. Mejor seamos maestro de escuela dominical. No, pero el maestro de escuela dominical también es un pastor. No, entonces mejor busquemos otra cosa para hacer, estemos activos en algo, pero wow. Llegó el momento que el Señor me llevó a lo que Él quería que yo hiciera. Pero yo recibí la palabra del Señor cuando yo tenía 19 años. En una reunión especial yo sentía el llamado del Señor. Pero a pesar de eso yo decía, yo quiero ser otra cosa. Y empecé a caminar en otra dirección. Pero el Señor tenía su plan perfecto para que yo pudiera caminar en su voluntad. Ahora, hay algo importante que te quiero compartir el día de hoy. Recuerda que Dios siempre nos habla. Y cuando Él nos habla, no quiere decir que nos habla en la dirección que nosotros queramos ir. Él nos puede estar hablando el día de hoy para ir en una dirección completamente diferente a la que estoy caminando. Y no puede ser la que yo prefiera, es la que el Señor tiene. Ahora, sigamos con el texto, porque el texto trae muchas cosas. Y hay un segundo elemento que quiero dejarles a ustedes hoy. Usted siempre tiene una elección que hacer. Siempre que el Señor nos pide algo, usted tiene una elección que hacer. Mire lo que dice. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria. Ahora, si tú analizas un poquito el versículo anterior, el Señor primero le dice, hey Jonás, levántate en el versículo 2. Ahora en el versículo 3, obedeció. Quiere decir, se levantó, pero se fue en dirección contraria. O sea, siempre que el Señor nos pide algo, hay una respuesta de nosotros. Hay una respuesta y casi nunca es espera. No, cuando nosotros no cumplimos lo que el Señor nos está pidiendo, casi siempre le estamos diciendo no en ese momento. Y es interesante que, ¿qué pasa con Jonás? Jonás se levanta y va en dirección contraria para huir del Señor y descendió al puerto de Job, donde encontró un barco que partía para Tarsis, y compró un boleto y se subió al bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Sabe dónde quedaba Tarsis? El Señor lo mandó a una ciudad llamada ¿cómo? Nínive. Y él tomó un tiquete para irse ¿para dónde? Tarsis. ¿Sabe dónde quedaba Tarsis de Nínive? 2,500 millas de distancia. No se fue ni a cerquita. Él compró un tiquete y se fue para Nínive. Déjeme hacerle una pregunta. Para Tarsis, perdón. Déjeme hacerle una pregunta. Están poniendo cuidado. Déjeme hacerle una pregunta. ¿A cuántas millas de distancia usted y yo estamos de la voluntad del Señor? ¿A cuántas millas de distancia? El Señor nos ha dicho muchas veces, hey, anda a Nínive. Ahora te quiero redondear un poquito más. El Señor nos está llamando a cada uno de nosotros a ir a un Nínive. Y déjame ayudarte un poquito a entender la vida de Jonás, porque es muy fácil decir, ¿qué le pasa a Jonás? Si el Señor lo está mandando, él es el profeta. Es muy fácil, él es el profeta. ¿Por qué no va a ir? Nínive era la capital de los asirios. Y los asirios eran perversos. Los asirios eran temerosos. Eran malvados. Cuando los asirios conquistaban una tierra, mataban a todos los hombres, los sacaban afuera y los mataban. A las mujeres y a las niñas las violaban. Torturaban a todos los que estaban ahí. Eran exageradamente malvados. Y era un enemigo grande del pueblo hebreo. Y el Señor le dice, anda a Nínive. De pronto ahora puedes entender por qué. Jonás dijo, Señor, ¿cómo me va a mandar a Nínive? No quiero ir a Nínive, no me gusta esa gente, no me gusta lo que hacen, me fastidia lo que hacen. No quiero estar cerca a ellos, nos han afectado mucho. Han afectado mucho al mundo, no quiero saber nada de ellos. Y el Señor le dice, muévate a Nínive. Ahora, déjame bajarlo un poco más. Muchas veces el Señor nos dice, recupera esa relación. Y tú por dentro empiezas a pensar, no, me ha hecho muchas cosas. Me ha atacado muchas veces. Me ha afectado con sus palabras. Me ha dejado esperando muchas veces. Me ha cambiado por alguien más. Se ha ido con otra amiga y no ha sido importante para ella o para él. O solamente se ha olvidado de mí. No, además se le olvidó mi cumpleaños. Y ahora ponen fotos en Facebook donde yo no estoy. Eso me fastidia. Eso me enoja. Y el Señor le está diciendo, muévete a recuperar esa relación. ¿Y sabes qué estoy poniendo delante de mí? Estoy poniendo... encima de mí estoy poniendo un orgullo que no me permite ir a un lugar que el Señor me está mandando. Entonces, el Señor me dice, hay algo que tienes que conquistar, hay algo que tienes que reconquistar, pero yo estoy caminando a millas de diferencia de la voluntad del Señor. Muchas veces el Señor nos ha dicho, empieza a arreglar tus cosas en tu hogar. Hey, no es bueno que vivas ahí, es tiempo de casarte. Es bueno que tengas una bendición en tu familia. Es bueno que tus hijos te vean crecer con un hogar en el cual tú tienes una bendición especial. Y yo muy fácilmente puedo decir, está bien vivir así, ¿para qué? Eso no se necesita. ¡Wow! Da lo mismo. ¿Sabes qué estoy haciendo? Estoy separándome de la bendición del Señor, de su voluntad. Muchas veces el Señor nos está diciendo, tienes que soltar eso. Ese vicio no te bendice. Esa relación no te bendice. Esa cadena no te bendice. Pero yo miro lo que está alrededor y digo, no, eso ya es normal. Eso me gusta. El Señor está diciendo, eso es pecado. Eso afecta nuestra relación. Tienes que soltarlo. Y tienes que venir y caminar en mi voluntad. Pero yo digo, no, yo quiero estar ahí. Entonces, el Señor manda, pero tú decides. El Señor manda, pero yo decido. ¿Qué tanto quiero caminar en la voluntad del Rey? Te vuelvo y te hago una pregunta. ¿A cuántas millas estás caminando de la voluntad de Dios? ¿A cuántas millas estamos caminando de lo que Dios nos está diciendo que hagamos? ¿A cuántas millas estamos caminando de la pureza que el Señor está pidiendo en nuestras vidas? El Señor le dijo, levántate y ve. Y él se levantó, pero tomó al lado contrario. ¿Sabes qué significa la madurez? La madurez de una persona es la distancia entre lo que manda Dios y su obediencia. Si la distancia es corta, hay madurez. Si la distancia es amplia, hay madurez. ¿Lo comprendes? Es cuando el Señor manda algo y si yo no lo hago, quiere decir todavía no soy un cristiano maduro porque estoy en desobediencia con Él. Alguien me dijo que era una historia para niños o hay algo que está tocándole su corazón hoy. Porque cuando yo estaba estudiando la Escritura decía, wow, wow, wow. El Señor está pidiendo que obedezcamos. Si la distancia es corta, entre lo que el Señor pide y yo hago, quiere decir, me estoy acercando a su voluntad, quiere decir, estoy madurando en Él. Pero si cada vez me estoy alejando de lo que el Señor está pidiendo que haga, cuando Él me habla en su Escritura, cuando Él me da mandatos en su Escritura, cuando Él me dice, yo te quiero llevar a otro nivel en tu vida, quiere decir, yo me estoy apartando y nos encanta estar en el ambiente del Señor, pero hacer nuestra voluntad. Y no conecta, no conecta. Ahora, y encontró un barco que partía para Tarsis y compró un boleto. déjame quedarte en ese pedazo. Y compró un boleto porque encontró un barco que iba para Tarsis. ¡Wow! Siempre hay un barco en dirección contraria que está listo para zarpar esperándote. ¿Sabes quién es el capitán? Satanás. Está esperando para que zarpas en la dirección contraria de lo que Dios tiene para ti. Siempre hay un barco esperando. Bueno, déjeme ser más honesto, hay muchos barcos esperando para ir en la dirección completamente contraria de lo que Dios quiere. Y viene algo y dice, y compró. Quiere decir, él era consciente de lo que estaba pasando, porque sacó de su bolsa y pagó. Ni modo de decir, es que me montaron y no me di cuenta. No, dice, y compró un boleto y subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis. Y viene una palabra poderosa, dice, con la esperanza. Decía, voy a vivir fuera de la voluntad de Dios y voy a estar mejor. O sea que, wow, tenía meta contraria a la bendición de Dios, a la voluntad de Dios. Entonces, wow, uno empieza a leer este libro y empieza a escuchar muchas cosas. Cuando corres en tu voluntad, siempre vas a encontrar un barco navegando en la dirección incorrecta. Siempre. Siempre. El punto es, wow, ¿dónde estoy? ¿Cuál es mi posición ahora? Estoy caminando en la voluntad del Señor. ¿Cómo sé si estoy caminando en la voluntad del Señor? Puedes hacerte la pregunta. Bueno, la voluntad del Señor empieza a entender que su escritura tiene una dirección para mí. La escritura dice en Salmos 100, lámpara es a mis pies, 19:105 dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Es la escritura la que debe mostrar mi caminar. Me debe ayudar en cada una de las decisiones en que yo estoy. Y aquí pasa algo bien poderoso. ¿Qué pasa con Jonás? Se montó en el barco. Pero hay un tercer elemento que le quiero recordar. Cuando huyes de su voluntad, espera tiempos complicados. Te lo voy a volver a decir. Cuando huyas de la voluntad del Señor, espera tiempos complicados. Nadie dijo amén. Pero es la verdad. Cuando huyo de su voluntad, me estoy saliendo de su protección. Me estoy saliendo de su sombrilla. Me estoy saliendo de su sabiduría. Me estoy saliendo de sus decretos. Espera tiempos complicados. Es muy sencillo cuando estamos en casa y le decimos, Mateo, recuerda Mateo, tienes que caminar por ahí, pero no lo hice tan mal. Te saliste, pero no cumpliste con él. Fallaste. Wow, ¿sabes por qué nos pasa? Porque no tenemos nuestros límites claros. Cuando no tenemos nuestros límites claros en nuestra vida, nos gusta caminar en el borde del peligro. Y muchas veces hacemos la pregunta incorrecta. Muchas veces decimos, ¿qué tiene esto de malo? Es la peor pregunta que te puedes hacer. Y es la pregunta que más nos gusta hacer, es ¿qué tiene esto de malo? ¿Te has hecho esa pregunta? Me la he hecho muchas veces. Pero es la pregunta incorrecta. ¿Sabes cuál es la pregunta correcta? ¿Lo que estoy haciendo realmente bendice al Rey? ¿Lo que estoy haciendo y la decisión que voy a tomar realmente me acerca al Señor? Esa es la pregunta correcta. Y si desarrollo esa pregunta, entonces voy a poder caminar en su voluntad. Verso 4. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Posiblemente había una tormenta y el Señor le dijo a la tormenta, quédate un poquito más. Posiblemente la tormenta estaba ahí y el Señor dijo, aprovecho esta tormenta para usarla. Pero el Señor con todo su poder dijo, ok, vamos a dar una lección. Es que cuando estoy fuera de la voluntad de Dios, voy a encontrar tormentas. Y cuando estoy dentro de la voluntad del Señor, también. Y entonces usted me va a decir, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando estoy fuera de la voluntad de Dios, no voy a encontrar su sabiduría, no voy a encontrar su paz, no voy a encontrar su gozo, no voy a encontrar muchas cosas que están ahí. ¿Por qué? Porque no las veo, estoy fuera de su voluntad. Y voy a enfrentar la situación solo. Cuando estoy en la voluntad de Dios, yo tengo la convicción de que el Dios Todopoderoso, Creador del universo, me va a sacar al otro lado. Porque es mi Rey, mi Señor, mi sostén. Entonces tengo esa convicción. No quiere decir que va a ser fácil, pero el Todopoderoso está en mí. ¿Lo comprende? Siga conmigo en la Escritura. Versículo 5, temiendo por su vida, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. La tempestad era muy fuerte. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Hay una paz no verdadera. Es una paz que solamente Satanás da. Es una paz que no es paz. Es cuando yo hago algo y de pronto, lo logré, se la hice, me las pagó, se lo merecía, tengo un gozo, no es gozo, tengo un, no, él estaba en la bodega. ¿Y cómo estaba en la bodega? Relajado, diciendo, el Señor creía que me mandaba a Nínive y yo voy a Tarsis, 2,500 millas de lejos de la voluntad de él. Ahora, siga conmigo. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Estaban fuera de control. Entonces la tribulación echó suerte para ver quién había ofendido a los dioses y causó tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Verso 8. Así que los marineros le reclamaron: ¿Por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Esas preguntas que llegan cuando llegan los problemas, impresionantes. Y viene la respuesta en el versículo 9. Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo. Y mira lo que dice, que hizo el mar y la tierra. Ahí mismo todos se asustaron. ¿Por qué? Porque él ya les estaba diciendo que había huido de su Señor. Y después él les dice, yo soy y creo en el Dios que hizo el mar. Y todo el mundo ahí mismo, ¿el que hizo el mar? ¿Y está huyendo? ¿Y está en mi barco? ¿Estoy en problemas? ¿Se da cuenta la historia? Todos los detalles que tiene. E increíble, de una manera impresionante, todos empezaron a sentirse afectados en ese momento. Cuando huyes de la voluntad de Dios, esto es demasiado práctico. ¿Está listo para recibirlo? No solamente te afectas tú, se afectan las personas que están alrededor de ti. Cuando huimos de la voluntad de Dios, no solo nos afectamos nosotros, se afectan las personas que están a tu alrededor. Es increíble. Yo leía la historia y decía, esos marineros estaban sufriendo. Hay familias sufriendo por tu decisión. Hay familias sufriendo por las decisiones que nosotros tomamos. Hay hijos sufriendo por las decisiones que nosotros hacemos. Cuando yo decido caminar fuera de la voluntad del Señor, no solo voy a afectar mi integridad, sino la integridad de las personas que están alrededor. Los marineros se aterraron al escuchar esto porque Jonás ya les había dicho que huía del Señor. ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste? Gimieron. Versículo 11. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntó, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Y él, al verse sin ninguna otra opción y teniendo un poco de misericordia por todos los que estaba afectando, dijo, échame al mar. Contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Mis queridos hermanos, hay una honestidad aquí en Jonás. Y él quiere un nivel de sacrificio por salvar a ellos. Pero mire lo que hicieron los marineros. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra. Siempre en ese tiempo los barcos demoraban tantos en sus viajes, porque siempre que estaban navegando ellos trataban de tener la orilla cerca para ellos poder llegar rápidamente. Entonces estaban navegando y al ver la orilla dijeron: tratemos de llegar y lo depositamos ahí y nos vamos. Pero dice la escritura que no pudieron. Entonces tomaron una decisión y clamaron al Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte, oh Señor. Has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo echaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Y los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Y le ofrecieron sacrificio y prometieron servirle. Aquí hay una de las lecciones grandes de lo que pasa en la iglesia en estos siglo XXI. ¿Sabe qué estaba haciendo Jonás? Estaba hablando de Cristo. Jonás estaba hablando de su Dios. Estaba hablando de su Creador. Estaba dando testimonio del que hizo todo. Pero estaba viviendo fuera de su voluntad. Y el gran problema que está teniendo la iglesia de Cristo hoy es: habla de Cristo, pero vive fuera de la voluntad de Él. Y eso no nos permite encontrar lo que Dios tiene para nosotros. Porque no hay un testimonio claro de lo que Dios está esperando que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque vamos en un barco con sentido contrario, huyendo millas y millas de la voluntad del Señor. Recuerde, siempre que yo decido no caminar en su voluntad, posiblemente el Señor te está llamando a hacer algo, el Señor te está llamando a servirle, el Señor te ha puesto unos dotes especiales, el Señor ha dicho quiero utilizarte. Siempre que yo no quiera caminar en su voluntad y ya el Señor me ha hablado, ya el Señor me ha llamado, ya el Señor me ha dicho, estoy caminando distante de su voluntad y voy a encontrar mal tiempo. Y las cosas no van a ser fáciles. Pero hay un cuarto elemento para llevar a casa hoy. A pesar de su indiferencia, Dios siempre está esperando. ¿Quién dice amén? A pesar de que tú y yo somos indiferentes muchas veces, Dios siempre está esperando. Mira lo que dice el versículo 17. Entre tanto. Diga conmigo, entre tanto. No, pero díganlo todos. Entre tanto. Tiene mucho valor este entre tanto. En la versión Reina Valera dice: pero Jehová. Diga conmigo: pero Jehová. Pero Jehová. Ahora, ¿qué estaba haciendo Jehová? Ya el Señor ya había provisto un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Pero Jehová tenía preparado el gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, déjame terminar con esto. ¿Sabes qué significa ese pero Jehová? Ese pero Jehová significa su misericordia. Es increíble leer el texto y darse cuenta de que él estaba huyendo de su voluntad. Y que él estaba yendo en contra de todo. Y él estaba viviendo cantidad de cosas. Pero Jehová tenía un discipulado especial para Jonás. Tenía un curso preparado de 3 días para Jonás. Tenía una maestría lista por donde Jonás necesitaba pasar. Tenía una universidad de 3 días para Jonás, ya lista por misericordia y por amor. Quiere decir, estamos fuera de la voluntad de Dios, pero el Señor allí está atento, esperando. Esa es la misericordia del Rey. Estás caminando por fuera, pero Jehová. Estoy caminando por fuera, pero Jehová estaba allí. Yo no sé cómo está tu vida. Quiero volverte a hacer la pregunta del día hoy. ¿A cuántas millas estás caminando del llamado de Dios? ¿A cuántas millas estamos caminando de la voluntad del Señor? ¿Qué está capturando mi pasión? ¿Qué está capturando mi sueño? ¿Qué está capturando mi dinero? ¿Qué está capturando mi servicio? ¿Qué está capturando mis fuerzas? ¿Le estoy dando la gloria a Dios en eso? ¿O estoy solamente sentado diciendo, Él es el Dios que creó los cielos y la tierra y el mar? Así decía Jonás. Lo reconocía, pero estaba fuera de su voluntad. El Señor te ha llamado a cosas tan especiales. Tu familia tiene que ser impactada porque tú existes, porque eres hijo de Dios. Tus hijos tienen que ser bendecidos por tu existencia. Alguien se tiene que ir bendecido de este mundo porque el Señor te dio la oportunidad de respirar. No puedo perder propósito. No puedo existir por existir. No puedo solamente llenar mi placer, porque es un placer vago que se olvida al poco tiempo. Pero cuando camino en la voluntad del Señor, hay cosas que marcan mi vida para siempre. Y no solamente marcan mi vida para siempre, sino que marcan la de muchos más para siempre. ¿Dónde estás? Él te ha hablado. Él te ha dicho. Hay un orgullo que no permite caminar hacia tu Nínive. ¿Ya identificaste tu Nínive? ¿Dónde no quieres ir? ¿Dónde no quieres servir? ¿Dónde no quieres hacer algo? ¿Qué no quieres soltar? Ese es tu Tarsis. ¿Qué no quieres soltar? ¿Qué estás abrazando como primero? ¡Wow! Me dijeron que era una historia para niños. Y ahora que la desgloso, me doy dando cuenta de que pim, pim, pim. Y yo no me podía quedar con esto solo. Y el Señor me dice, ahí viene el domingo. Y yo, gloria a Dios. Porque es increíble. El Señor envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos tener conexión con el Padre y pudiéramos tener la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y nosotros pudiéramos caminar en su voluntad. ¿Quién va en un barco diferente hasta Tarsis hoy? ¿Quién se tiene que bajar? ¿Por qué no bajarse ahora? Ir a buscar el puerto que te lleva al puerto, que te lleva al lugar que Dios te quiere tener.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.